Pero problema es que 1 de Pedro 1:1 dice que la fe igualmente preciosa a todo está alcanzado como un regalo. Pero el problema es que si tengo mis manos llenas de pecado, no puedo recibir el regalo que el Señor me ofrece. Y eso es porque muchos no tenemos la fe. Solo porque preferimos otras cosas. Preferimos creer que yo soy buena persona, creer que mi iglesia me va a salvar por eso, porque necesito yo arrepentirme y invocar al Señor para ser salvo. Si yo soy parte de una iglesia y el sacerdote me ha dicho, ergo te absuelvo. Si mi sacerdote me ha perdonado, yo no necesito arrepentirme y creer en Jesucristo porque mi sacerdote me salvó. ¿Usted cree que un sacerdote puede hacer la obra de Dios? Es que dice que solo Dios perdona los pecados en Marcos 2. Solo Dios perdona pecados. Entonces yo como un pastor puedo perdonar tus pecados si solo Dios, yo soy Dios. El hecho es que tenemos que reconocer que ningún hombre, ninguna religión, ninguna persona puede merecerlo. Tengo que recibirlo como un regalo que no se paga. ¿Cuánto te costó el regalo de tu mamá y papá? ¿Cuánto te costó a ti el regalo que te dio en tu cumpleaños o Navidad? Si tú tenías que pagarles, no era un regalo. Era una compra. No era regalo. Era una compra. Pero Dios no lo ofrece de venta. La fe, la salvación. Él lo ofrece como regalo. Tienes que decir, no lo merezco, pero estoy dispuesto a arrepentirme de pecados, vaciar mis manos de pecados, ver que soy un gran pecador, que no puedo cambiar en mí mismo, no puedo ser perfecto, no puedo merecerlo. Pero creer que Jesucristo, como la Biblia lo dice, cree la Biblia que la sangre de Jesús, cuando murió en la cruz, pagó por todos mis pecados. Y así, Señor, me entrego a ti. Cámbiame tú. Ayúdame a tener fe y vivir una vida tan santa como los apóstoles, tan buena como tú quieres, Señor. Así que el Señor dice que la fe, igualmente preciosa, la fe de los apóstoles, se ofrece a todos por la justicia de Dios. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Las primeras dos palabras de Pedro lo revela. ¿Qué dice las dos primeras palabras de segunda de Pedro? Simón, Pedro. Simón, ¿qué significa eso? Pedir es el nombre Simón. Pero es el nombre de Pedro antes de ser cristiano. Cuando él siempre dudaba de Jesús, quería hacer sus cosas, era un pescador blasfemo, no tenía interés en seguir a Dios, era Simón. Pero luego se convirtió en la piedra, la roca, Pedro. Simón se cambia en Pedro cuando tiene fe en Jesús a cambiarle. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Dejar Jesucristo, cambiarme de un Simón blasfemo, pecador, en un Pedro, siervo de Dios. Eso es lo que hace la fe en Jesucristo, cuando uno deja Simón cambiarse en Pedro. Pero yo soy tan malo, yo no tengo esa fe, yo no soy de los héroes de la fe. Pero piensa en los héroes de la fe de Hebreos 11. ¿Recuerda Hebreos 11, todos los héroes de la fe? Aquí es Abraham, héroe de la fe. Abraham, Sara, él era un gran héroe de la fe que entregó su esposa para casarse con Faraón, que era casi infiel a su esposa, ni tenía fe que Dios le iba a proteger. Por eso dice, mira, por si el faraón quiere matarme, entrégate tú al faraón. Y ya Dios tenía que guardar Sara, ¿verdad? Es que Abraham no tenía tanta fe al principio. Era un hombre de problemas. Oh, pero allí el gran héroe de fe, Moisés. Moisés, el que mató un egipcio Porque no cree en Dios, no tenía fe que Dios iba a librar a Israel, y él cree que él tenía que hacerlo para matar a un egipcio, y tenía que vivir los años en el desierto, él que nunca podía entrar al final ni en la tierra prometida, porque pegó la peña dos veces, cuando Dios dice, habla una vez a la peña, este mismo Moisés, que no tenía ninguna fe para esas cosas, ya es un héroe de la fe. Oh, pero allí hablo de Sansón. Y Dios dice, solo quiero con tres o cuatro cosas de usted, Sansón. Primero, que sea moral. Que no tenga prostitutas. Y él tenía un montón de prostitutas. Entonces, quiero que tú no toques uvas y vino. ¿Dónde encontramos Sansón la primera vez como un adulto? En medio de una viña. Con montones de uvas. Y no quiero que toques cuerpos muertos. Ay, ese miel está dentro del cuerpo muerto del león. Yo sé que Dios dice que no debo ser inmoral y he sido inmoral. No debo emborracharme. Aquí estoy con mis uvas y probablemente con vino. Y aquí estoy entonces tocando el cuerpo de un león muerto para tener lo que yo quiero. Bueno, pero dijo que no me corte el pelo. Así que esto no voy a hacer y ya voy a ser bueno. ¿Y qué hizo Sansón casi al final? Se cortó todo el pelo cuando estaba dormido en las manos de una prostituta. El hecho es que allí perdió todo Sansón. Pero allí aprendió a tener fe en Dios. Y llegó al final de su vida, se creció su pelo y ya le habían hecho ciego, sacaron sus ojos. Y él atado allí entre dos pilares, dice, Señor, ahora he aprendido que yo no soy nada. Pero tengo fe en ti. Ayúdame a tener fuerza para vengarme de los enemigos tuyos y de mis enemigos. Y se cayó todo el edificio sobre los enemigos. Aquí encontramos, tú y yo decimos, pero yo soy tan malo. Yo soy el peor, igual como Sansón o como Moisés o como Abraham, que no tengo fe. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo podían ellos cambiar de personas de poca fe para ser héroes de la fe y estar en la lista de héroes de la fe? Eso es la gracia de Dios. Y eso es lo que hace Jesucristo para ellos y para ti y para mí. No importa cuán malo eres, cuán malo soy yo, nosotros podemos tener una fe que guía versículo 2, gracia y paz o sean multiplicadas. Podemos tener una fe por la gracia de Dios que nos da gracia para poder vivir vidas santas y entregadas al Señor. Fe que puede hacer de Pedro, Simón, Pedro, y también, versículo 1, siervo y apóstol de Jesucristo. Cuando uno se entrega al Señor para ser su siervo, el Señor puede enviarle a usted como su apóstol, que es un enviado del Señor para servirle. Así que el Señor dice, primero, déjame cambiarte de Simón hasta Pedro. Segundo, entrégate a mí para ser un siervo y yo voy a hacerte a ti como un apóstol con la fe igualmente preciosa que la fe de los apóstoles. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo crecer esa fe? Ese es el secreto. La fe es como un grano, semilla de mostaza, dice Cristo, ¿verdad? Muy pequeña. Pero, Señor, la fe de Pedro era tan grande. Al final, no al principio. ¿Cómo era Pedro al principio? ¿Verdad? Dudaba, contradecía a Cristo. Siempre reprendiendo a Cristo, no tenía mucha fe. Era un grano de mostaza su fe. Pero de alguna manera, se plantó el grano de mostaza. Dice Cristo que si un grano de mostaza que se planta, ¿qué pasa primero? Muere. Muere. Y entonces empieza a brotar. El Señor está diciendo, primero tienes que morir a ti mismo, pero si tienes la fe que yo te ofrezco, cuando te mueres a ti mismo, va a crecer tu fe. ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede crecer? Aquí encontramos entonces la respuesta en por lo menos 3-4 cosas. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿en qué manera? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pasé mucho tiempo con eso domingo pasado, no voy a repetirlo mucho, pero primero tengo que conocer mejor a Dios y a Jesucristo. Allí, crece en Cristo por medio de conocer Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Dios me ha dado su palabra para llegar a conocerle. ¿Dónde está la palabra de Dios para poder conocerle? Ahí, ¿verdad? La Biblia. Puedo, conociendo la Biblia, conocer cómo es Dios. Moisés dice, muéstrame cómo eres, Señor, en Éxodo 34. Déjame verte. El Señor le tapa los ojos un poco para que vea como la sombra de Dios pasando por enfrente, pero escucha como un eco de la voz de Dios, a lo mejor la segunda persona de la Trinidad, una teofanía de Jesucristo hablando y diciendo, yo soy Jehová, misericordioso, perdonador, el que soy benigno, el que amo, el que soy santo y no perdono iniquidad, sino quiero arrepentirse, pero soy misericordioso y quiero perdonar, soy un Dios bueno, soy un Dios benigno. Así es Dios, y lo escribió en este libro, cómo es Dios. Pensamos así en Dios por pensar en su palabra. Felipe dice en Juan 14, muéstranos al Padre, y nos basta. ¿Y qué dice Jesús? ¿Me habéis visto a mí? Entonces habéis visto al Padre en ver a Jesús, porque hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y uno que ve en la Biblia cómo es Jesucristo, que anda amando a la gente, trabajando para servir a la gente, que quiere agradar a su Padre, que nunca hace nada malo, que anda en santidad, y dice, sed santos porque yo soy santo, allí veo Dios en Jesucristo. Y por más que veo la misericordia de Dios, la misericordia de Jesucristo en la palabra y en la vida de Jesús, más gracia y paz tengo de Dios cuando conozco a Jesucristo. ¿Cómo es eso? Bueno, si hay un joven atacando a un niño y el niño ve detrás de él su papá, que es tres veces más fuerte y grande que este jovencito que le ataca, él como conoce a su papá, que le ama, que le va a proteger, solamente se acerca a su papá y confiando en papá, el papá le protege del jovencito. Yo tengo un diablo que me molesta, el mundo que me molesta, mi carne que me molesta. Pero el hecho es que tengo un Dios todopoderoso, Yahvé, Jehová, el gran yo soy, creador de todas las cosas, en control de todos los diablos, y así que Él que está venciendo el mundo. Y así que si me acerco a Él, si le conozco a Él como el Dios grande, poderoso, amoroso que Él es, entonces, conociendo a Dios, entra en mi gracia y paz. Tengo paz. Nadie me va a molestar. Tengo la gracia para aguantar porque conozco a este Dios que me puede ayudar por fe en Él. Así que, ¿cómo puedo crecer en la fe? Versículo 2, por medio de tener gracia y paz, porque viene por el conocimiento de cómo es Dios, y hablaremos de esto un momento más, y de nuestro Señor Jesús, por quien conocemos cómo es Dios. Segundo, además de conocimiento, y esa es la palabra especial allí, conocimiento de Dios. Primero necesito más conocimiento. Recuerda que esto no es entendimiento académico. Puedo entender que Dios es amor, Dios es santo, Dios es fuerte. Lo sé en la mente, un conocimiento académico. Pero no es lo mismo como conocerle de forma personal e íntimo. Esa es la palabra aquí. Conocer viene del griego conosco, conosco, conosco. Y, pero tiene una cosa que va enfrente que es epi, conosco, que es súper o profundo conocimiento. Así es un conocimiento íntimo, personal de Dios. Hay que conocer a Dios muy de cerca, de forma íntima y personal. Segundo, versículo 3, ¿cómo puedo crecer en la fe? Aquí en versículo 3 tenemos otra palabra muy importante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Cómo puedo tener una vida tan pacífica y llena de fe y santa? ¿Cómo puedo ser una persona piadosa, dedicada al Señor, semejante a la imagen del Señor? ¿Cómo puedo ser eso? ¿Cómo puedo tener esto? Ay, yo no tengo lo que necesito para ser un buen cristiano. Yo no tengo lo que necesito para ser como el apóstol o como un pastor. Yo no lo tengo. No, 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 no. ¿Qué dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad, nos han sido dadas. Nos han sido. A nosotros, versículo 1, a los que tenemos fe, a los que pertenecemos a Cristo, y por la justicia de Dios pertenece a nosotros la vida, la gracia. Dios me ofrece todo lo que necesito para vivir una vida tranquila, de paz, de victoria, de fe, de felicidad. Todo lo que necesito, Dios me lo ofrece para vivir una vida santa, piadosa, religiosa, espiritual, ¿verdad? Nos han sido dadas como un regalo. No lo tengo que merecer. Igual como mi salvación es un regalo, mi perdón es un regalo, también el poder para vivir santamente. Mi santidad es un regalo. Esto es todo el libro de Gálatas en la Biblia. Ustedes tienen que ser salvos solo por la gracia de Dios. Usted no lo merece, o sería orgulloso de tu mérito, pero no lo puede merecer. Tiene que arrepentirse y creer que Cristo le puede perdonar, Cristo le puede cambiar, y Él lo hará no porque lo merece, solo por su gracia. Es por la gracia de Dios. Igualmente, no puede ser santo y vivir santamente sin la ayuda del Señor, sin la gracia del Señor, sin el Espíritu del Señor. Sí, igualmente como me da salvación por gracia, me da santidad por gracia. Una vida piadosa me ha sido dadas, pero ¿cómo lo hace? No me conoce a mí, yo soy tan terco, yo soy tan débil. Yo, nadie me puede cambiar a mí. Mi esposa ha tratado de cambiarme 1,000 veces. Cada día me regaña que debo cambiar. Y todavía no he cambiado. Entonces, no hay nada que me puede cambiar. Por su divino poder. Por su divino poder. Hay uno que te puede cambiar para ayudarte a dejar tu pecado, tus vicios, tu orgullo, tu envidia, todo tu pecado malo. Hay uno que puede cambiar Sansón. Hay uno que puede cambiar Abraham. Hay uno que puede cambiar Moisés. Hay uno que puede cambiar Pedro. Y ese es el divino poder. Pero ¿cómo puedo yo tener ese poder? Este dinamita. La palabra en griego es dunamis. Dinamita. Este podemos traducirle hoy en la bomba atómica, ¿verdad? El poder más fuerte que conocen los hombres. ¿Cómo puedo yo conocer este poder? Versículo 3, ¿qué dice? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tengo que otra vez conocer mejor al Señor. Y Él no solamente me da, como en versículo 2, gracia y paz por conocerle, la gracia para vivir esa vida, paz y tranquilidad y fe, pero también el conocimiento más íntimo de Él me deja aprovecharme de su poder. que viene, dice, que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo es Dios? Es glorioso. Es excelente. Excelencia, vamos a ver la próxima semana cuando estudiamos versículos 5 y 6. Y allí dice, añadir a tu fe virtud. Esa es la misma palabra, excelencia de carácter, excelencia de moralidad, excelencia en todo. Dios es virtuoso, poderoso, excelente en todo. Dios es un Dios que es grande, magnificente, glorioso, y mediante su gloria, su excelencia, su inmortalidad, su infinitud, su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, Él que ha creado todas las cosas, me da poder para ayudarme a mí. Lo que mi esposo no puede hacer, cambiarme. Lo que yo no puedo hacer, de decir, voy a cambiarme a mí mismo y ser más paciente. Hoy voy a ser paciente. Y no llego ni al desayuno. Y un niño derrama la leche y ya, ¡ay! ¿Por qué lo hace? Y ya he perdido mi paciencia. No puedo cambiarme a mí mismo. Otro no puede, pero hay uno que no por mi mérito, sino por conocer su gloria y excelencia, tengo poder para tener más fe, para vivir una vida más santa, para vencer en los problemas y no preocuparme de nada. Si no tengo esa fe, esa gracia, ese poder, si no lo tengo, ¿por qué no? Porque parece que no conozco bastante mi Dios y su gloria y su excelencia. Por más que medito en mi Dios, más que medito en que Él es creador de todo, sustentador de todo, salvador de todos los que se salvan, por más que medito en su gloria y su excelencia, menos me preocupo de las cosas. Pero es como andamos en el bosque y mire esos árboles grandes. No hay un camino de salida por aquí. Y si puede ver un avión encima que mira todo el bosque, si usted estuviera en el avión, a lo mejor diría, mira, allí hay una persona perdida, está apenas 4 árboles de la salida de ese bosque. Pero usted no lo ve, pero el que tiene gloria y excelencia arriba, lo ve todo. Nosotros miramos los problemas, las olas del mar, como Pedro caminando sobre el mar, quitando los ojos de Cristo y bla, 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 va abajo. Pero cuando deja de mirar los problemas y las dificultades, yo no sé cuántas veces decimos a alguien, tú debes confiar en Dios y hacer tal cosa o no hacer otra cosa. Tienes que confiar, ay, pero yo no puedo hacer eso. Claro que no puedes, solo hay uno que puede. ¿Pero por qué no tengo yo esa fe? Porque no estás conociendo íntimamente la gloria, la excelencia, el poder, la magnitud, la santidad de ese Dios. O tú, conociéndole así, dirías, yo puedo hacer esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Pero lo hago porque conozco su... Por más que Pedro llegó a conocer la gloria y excelencia del Señor, dijo, mira, Cristo sanó a los ciegos. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Sanó a los quebrantados, cautivos de pecar, a los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Y un día Pedro, caminando por las calles de Jerusalén, mira un cojo, dice, Él puede, así que en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y los judíos dicen, oh, mira lo que ha hecho Pedro. Y Pedro dice, yo no hice nada, Él puede. Él me puede usar, pero Él puede. Es Él que lo hizo. Así que no pensar en tu debilidad y tu fealdad. piensa en su gloria y en su excelencia, en su poder. Y ya cuando te acercas a cojos, espiritualmente cojos, personas débiles, puedes orar por ellos. Y si Dios quiere sanarlos, Dios los puede sanar. Pero, ¿cómo sé eso? Porque la Biblia lo dice, Jesús lo hizo. Y Pedro, conociendo el poder de Jesús, llegó a Dorcas. Y allí en Hechos está una mujer muerta. Dice, conozco a Jesús que resucitó a Lázaro. ¿Será posible que este...? Claro, yo le conozco. Yo le he visto resucitar a Lázaro. Él puede resucitar a Dorcas. Talita cumi. Levántate, Dorcas. Y Dios usó Pedro para levantar a Dorcas de los muertos. No él, pero Cristo en él. Y el Señor dice, ¿tú ves problemas que parecen gigantes como Goliat? No piensa en Goliat, piensa en las glorias y las excelencias del creador de Goliat. ¿Tú ves algo que parece una situación muerta, que no hay esperanza para ese matrimonio, está muerta, que no hay esperanza para la salud de esa persona, parece que ya va a morir, está muerta? Si Dios quiere que muera, va a morir. Pero, pensando en la gloria y excelencia del Señor, tú debes saber que hay uno que puede resucitar los muertos. Igual como hacer caminar los cojos y sanar los ciegos. Y así que nosotros podemos meditar en su gloria y excelencia como hizo Pedro, tener la misma fe que tenía Pedro, por medio de morir en nosotros como una semilla de fe. Y el Señor nos hace crecer por su gracia y por conocer al Señor, por la paz del Señor. Nos hace crecer entonces por medio de meditar en su poder, en su persona, y entonces en su poder, y para terminar, meditar en sus promesas. Mira el versículo 4. Por medio de las cuales, por medio de cuáles cosas nos ha dado promesas, al final del versículo 3, nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales. Otra vez, conociendo su gloria, cuán glorioso es, cuán excelencia es, tengo más poder porque el poder es de Él, confío en su poder. Pero también, por meditar en su gloria y excelencia, pienso, Él es un Dios de misericordia, un Dios de amor, que no solo puede ayudar, pero quiere ayudar. Él es excelente, no solo en poder, pero también en amor, misericordia y gracia. Y por ese amor, misericordia y gracia, siendo un Dios tan excelente y glorioso, nos ha dado promesas que va a usar el poder a nuestro favor. Y así, por medio de las cuales, meditando en esas glorias y excelencias, nos ha dado como un regalo que no merecemos, preciosas, sin precio. Preciosa significa sin precio, de tanto valor que no puede estimar un precio las promesas del Señor. Todos los diamantes en la tierra no tienen valor al lado de una promesa de Dios. Su promesa es preciosa, sin precio, y grandísima, no solo grande, grandísima promesas. Aquí es un Dios que promete tomar un pecador perdido, cambiar su vida, santificar su vida, cambiar su vida, perdonar todos sus pecados, y un día ese pecador tan rebelde, convertirle en hijo de Dios, que puede entrar en el cielo con promesa de, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy para preparar lugar para vosotros, vendré otra vez para recibirles a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Grandísimas promesas. Busca primero el reino del Señor, y todas estas cosas que necesitas se los añadirán. Grandísimas promesas. Todas las cosas Dios va a hacer obrar para bien, para los que le aman y están llamados conforme a su propósito. Grandísimas promesas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Grandísimas promesas. Echa tus cuidados al Señor, pues Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Pedidme lo que quiera y yo lo haré si pides en el nombre del Señor y para la gloria del Señor, no solo para consumirlo sobre tus delitos y deleites. Aquí encontramos entonces que conociéndole a Él y su gloria, excelencia, digo, ese es el tipo de Dios que no solo puede ayudarme, pero quiere ayudarme. Y así me da grandísimas y preciosas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y tú y yo, tan malos como somos, podemos participar de la naturaleza divina. Yo sé que fuimos creados la imagen de Dios, pero fue bien estropeado con el pecado. Pero así el Señor, por 2 Corintios 3, 17 y 18, por su Espíritu nos puede transformar más y más en la imagen de Cristo. Cada día podemos asemejarnos más a Él, ser más como Él en su naturaleza. Pero ¿qué tengo que hacer para cambiar y vencer mis pecados y vicios? Habiendo huido de la corrupción, y dice lo mismo versículo 9, que veremos la próxima vez, que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dios promete a todos los que han arrepentido, huido la corrupción, querido dejar sus vicios, confesar que son viciosos, son malos, no pueden cambiarse, pero Dios les puede cambiar. Los que dicen, Señor, ayúdame a huir de la corrupción. Yo soy un hijo pródigo, Señor, pero ya quiero huir del mundo y volver a mi Padre. Los que oyen la corrupción son los que disfrutan de estas grandes promesas y su promesa de tomar una María Magdalena, probante prostituta, llena de 7 demonios, cambiarla para que sea una mujer santa, la última para estar en la tumba de Cristo, la primera en su resurrección, la última en su cruz allí. Puede tomar endemoniados y cambiarlos para que un hijo rebelde, sacudido por demonios, puede ser librado de eso y ser un hijo respetuoso y honroso de su papá. Puede tomar un publicano como Zacarías o Mateo, todo entregado a dinero y placeres del mundo, y hacerles decir, Señor, la cuarta parte de mis bienes doy a los pobres y voy a volver a servirte a ti, Señor. Puede ser como el hijo pródigo que vuelve al padre. Puede ser como Saúl, el blasfemo de cristianismo, que se convierte en Pablo y llega a ser el gran apóstol de Dios. Ay, Dios promete salvar cualquier que se acerca a Él. Ya se ve lo que Dios provee para nuestra victoria. Lo que Dios muestra, lo que Pedro muestra es que el poder de Dios. Pero la próxima vez veremos un poco más de nuestra parte, que dice en versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia a esto, añadid a vuestra fe. Y entonces veremos versículo 9, que tenemos que recordar la purificación de nuestros pecados que hemos olvidado y tenemos que volver a meditar mucho en lo que hizo Cristo para purificarnos y cómo Él nos ha cambiado y por qué. Haciendo esas cosas, el Señor dice que puede crecer tu fe. Más por conocer al Señor, disfrutes de su gracia y su paz. Por conocer al Señor, disfrutes de su poder omnipotente. Por conocer mejor al Señor, ya puedes disfrutar de sus promesas de ayudarte, cambiarte, librarte y usarte. Pero tu fe puede crecer si meditas mucho en Cristo, si te acercas mucho a Cristo, por medio de sus promesas, meditando en sus promesas. La razón por qué yo ando por la semana, ay, no puedo hacer esto. Yo sé que Dios quiere que haga esto, no quiere que haga otra cosa, pero yo no puedo. ¿Cómo dices que no puedes? ¿Es que te has olvidado de las promesas del Señor? Él ha prometido muchas cosas bonitas para ayudarte. Tú puedes en Cristo, pero tienes que meditar en lo que Él promete, ¿En qué poder tiene Él? ¿En qué gracia y paz te dan su persona? Tienes que meditar mucho en Jesucristo para llegar a crecer tu fe en el Padre Dios. ¿No quieres tú tener esa fe? A lo mejor dices, oh, yo tengo esa fe, he aceptado Cristo. A lo mejor tú dices, sabe, yo creo que si tengo fe no se ve. Yo creo que posiblemente no soy salvo. Le pregunto, ¿irás al cielo? ¿Estás seguro? ¿Estás cierto que irás al cielo? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Muchos dicen, yo espero ir al cielo. ¿Estás cierto? Eso es fe. ¿Estás cierto? ¿Y cómo lo sabes? ¿Porque tú sientes que eres salvo? ¿O porque sabes lo que la Biblia dice de cómo ser salvo? Por la sangre de Jesús, por recibir a Cristo. Y tú has recibido a Cristo de verdad, bíblicamente, con corazón arrepentido. ¿Has venido a un día en tu vida cuando has dicho, yo soy tan pecador, tan malo, y Señor, necesito cambiar? La Biblia dice que tú tienes poder, tú tienes gracia, no merezco nada, pero Señor, perdóname, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo. Invoca el nombre del Señor, serás salvo. Yo creo que tú me puedes salvar, por eso te invoco. Sálvame ahora, cámbiame ahora. En este momento, si no has tenido esta fe, puedes poner tu fe en Jesucristo en este momento. Y cuando pones tu fe en Cristo para hacer lo que la Biblia dice, de perdonar todos tus pecados, de entrar en tu vida para ayudarte a cambiar, para prometerte al ir al cielo, cuando pones tu fe en Cristo, entonces empezarás a crecer como la semilla cuando te mueres a ti mismo, cuando dejas los vicios del mundo pasado, inmundicias, dice allí. Entonces vas a meditar más en Él, en su gracia, en sus promesas, en su poder, y vas a ver cómo tu vida cambia tremendamente, en gozo, en paz, en obediencia al Señor. En alabanza va a cambiar totalmente. Cuando no solo recibes a Cristo, que es el primer paso, pero luego te mueres a ti mismo, empiezas a conocer mejor a Cristo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios, las promesas del Señor, que son para los que conocen al Señor y su grandeza, su excelencia, sus virtudes, su amor, su santidad, su gracia, su poder. Oh Señor, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a meditar todos los días y cada momento en las promesas del Señor para los que han huido de la concupiscencia y han confiado en ti. Y quiero que sea todos nosotros, porque tú, Señor, por tu justicia, ofreces la misma fe de Pedro y los apóstoles a cada uno de nosotros. Solo tenemos que querer cambiar, sabiendo que no podemos cambiar en nuestra fuerza, invocar al Señor con fe, y Él nos dará la fe para cambiarnos, para ayudarnos a tener gracia, paz, santidad, más amor, participar más en la imagen de Jesucristo, ser transformados en su imagen para participar en la naturaleza divina más y más cada día, ser más amorosos, más perdonadores, más benignos, más santos, más justos. Ayúdanos, Señor, conocerte mejor, acercarnos a ti. Para los que no son salvos, Señor, convéncelos, porque muchos creen que son salvos, creen que irán al cielo cuando no son salvos y no irán al cielo. Convéncelos si no son salvos, para que hoy mismo se arrodillen delante de ti, para invocar el nombre del Señor con fe en Jesús, que pagó por todo su pecado, y invitar a Cristo a salvar sus almas, cambiar sus vidas y un día llevarles al cielo. con cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando sino yo. Hay varios abajo en la capilla. Pido que usted allí que está mirando esto la capilla también baje la cabeza, que no mire, pero posiblemente hay un diácono abajo que puede ir adelante para orar si hay alguien que necesita oración. Si hay un diácono, pasa adelante allí abajo. Pero entonces le pregunto, usted, hay algunos que dirán, yo no estoy cierto que iré al cielo. La fe es la certeza de una cosa. Yo espero ir al cielo, pero no estoy cierto. Yo no creo que tengo esa fe real que Cristo me ha cambiado la vida. No ha venido un día, no puedo decir, miren, este día me sentí tan pecador y yo quería cambiar tanto que invoqué al Señor para cambiarme, salvarme, perdonarme. Yo no recuerdo un día que el Señor me cambió, me salvó. Y desde ese día estuve seguro de mi salvación. Y yo quiero estar seguro que soy salvo. Yo quiero ser seguro, estar seguro. Ora por mí. No voy a nombrar a nadie. No quiero que nadie mire, solo yo y Dios, o el diácono abajo y Dios. Pero si usted quiere oración para estar seguro que es salvo, que irá al cielo, sin que nadie más mire, levante usted la mano y bájela otra vez y voy a orar. Amén. Puede bajar la mano otra vez. Voy a orar por los que quieren estar seguros de su salvación, seguros que Dios ha perdonado sus pecados, que les ha cambiado la vida y que irán al cielo. Si usted quiere esta oración, no está seguro, pero quiere estar seguro, levante la mano como hizo una persona y oraré por usted con esta oración. ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más? Amén. Amén. Vamos a orar por ustedes. Y abajo, si hay algunos, vamos a orar por ustedes. Nuestro Padre Celestial, Dios, tú has visto las manos y los corazones de los que en sus corazones y vidas quieren entregarse a Jesús, quieren recibir a Jesús en sus vidas y corazones para ser su Salvador, para estar seguro que irán al cielo. Tú has dicho, Señor, en 1 de Juan 5, que estas cosas están escritas para que sepáis que tenéis vida eterna. Tú quieres que sepan que tienen vida eterna. Oramos, Señor, por ellos. Que tú les ayudes. Los que están arriba y si hay algunos abajo que han levantado las manos, tú miras la mano y el corazón. Te pedimos, Señor, que tengan valor para o venir adelante ahora si quieren para que alguien ore por ellos. O hablar con nosotros más tarde para que podamos orar con ellos y mostrarles las promesas de salvación en la Biblia. Ayúdale, Señor, a tener valor hoy, esta semana, a venir y aceptar a Cristo por seguro. Pero, Señor, ayuda a los cristianos que tenemos este grano de fe. Pero, Señor, no nos hemos acercado mucho a ti para que creciera. No hemos meditado tanto en las promesas de Dios o el poder de Dios como debiéramos haber hecho. No hemos meditado bastante en la persona de Dios, en sus glorias y excelencias. O nosotros hubiéramos crecido mucho más en la fe. Ayúdanos a añadir a nuestra fe virtud y conocimiento, pero para eso tenemos que poner mucha diligencia porque el diablo lucha en contra. La carne lucha en contra. Dice, no, no aceptes a Cristo, no te entregues a Cristo. Y tenemos que hacer una lucha en contra de nosotros mismos. Poner toda diligencia para decir, ayúdame, Señor, ayúdame. Para que pueda acercarme a Cristo, para que pueda creer en Cristo. Dios ofrece esa fe a todos. Igualmente como a Pedro, a nosotros. Pero cada uno tenemos que invocar el nombre del Señor, entregarnos al Señor, huir de la corrupción en el poder del Señor con arrepentimiento y pedir que tú nos cambies, que nos perdones y entonces lo harás porque eres un Dios excelente de amor y virtud. Bendice cada cristiano que necesita oración para que se entregue a ti también en el nombre de Cristo. Amén. Terminemos cantando un himno entonces, mi corazón lo examina hoy, 382 en el himnario. Si usted quiere oración aquí delante en el altar de su servidor, otro hermano o hermana, usted quiere que los hermanos oren por usted para ser más consagrado y más santo. Le invito a pasar adelante, cristiano, o usted que quiere ser cristiano. Le invitamos a pasar adelante. Otros pueden estar orando por usted. De otra manera, yo estoy a su servicio. Estoy a su disposición. Hable conmigo durante la semana, cualquier día. Voy a tu casa, tú vienes aquí como quieras y podemos orar para que tú tengas seguridad de la fe en Jesucristo. Si quiere oración cristiano o usted que quiere ser cristiano, pase adelante. Si usted está abajo en la capilla, pase adelante al púlpito y si hay un diácono abajo, ellos pueden orar con ustedes. Vengan si usted quiere oración en este momento. 382.